Hola, hola y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Uri Puigdemont y como siempre al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. Hola Germán, ¿cómo estás?
Hola Uri, estupendamente y encantado una vez más de estar aquí contigo.
Esta edición es especialmente especial, valga la redundancia. De vez en cuando tenemos algún invitado en este podcast y en esta ocasión me hace muchísima ilusión presentarles al siguiente. Es una persona con la que yo personalmente ya tengo un contacto desde hace bastantes años, si no calculo mal, unos 14 o 15, evidentemente por cuestiones laborales. Y nada, que últimamente ha sonado bastante en las retransmisiones de Dazón, sobre todo al acabar las carreras de Moto2, porque el ganador, que en este caso ha sido Raúl Fernández, pues le ha nombrado como uno de los, digamos, apoyos. Él es muy modesto, pero bueno, uno de los apoyos que han hecho posible que se den estas victorias. Estamos hablando de Pep Font. Pep Font es psicólogo deportivo del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat. Su carrera es enorme, es larguísima y ha trabajado con fieras de la talla de Marc Coma, de Nani Roma, de Jorge Lorenzo, y ahora, por ejemplo, está con Raúl Fernández. Pep, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Nos hace muchísima ilusión tenerte aquí con nosotros y más que nada porque últimamente el papel ya no tanto del psicólogo deportivo en sí, sino de todo lo que rodea, ¿no?, el aspecto mental de los pilotos y de los deportistas en general, pues ha tomado una importancia muy, muy, muy bestia, muy relevante. Entonces, nos hace especial ilusión tenerte con nosotros para, de alguna forma, no sé si desdramatizar o desacralizar un poco la labor que vosotros hacéis al lado de los atletas. No sé si tienes esta misma sensación, que hay mucha gente que oye psicólogo deportivo y se lleva las manos a la cabeza cuando no tiene por qué ser así.
Bueno, ante todo, gracias por invitarme a este podcast.
Un placer.
Y respecto a esto, sí que tienes razón en que se ha escuchado especialmente durante este verano, por ejemplo, todo el tema relacionado con la psicología y el deporte. Siempre ocurre cuando hay unos Juegos Olímpicos, pero en estos Juegos Olímpicos ha tenido una especial presencia porque se ha vinculado la presencia del psicólogo con la salud mental del deportista, ¿vale? Y esto siempre es algo muy llamativo, ¿no? Y entonces, evidentemente, los deportistas, igual que todas las personas, pues son susceptibles de sufrir, digamos, trastornos, hablando claramente, en su salud mental, pero no son más susceptibles que las demás personas. Lo que ocurre es que cuando un deportista, por una cuestión, y si es que es así, de salud mental, queda afectado en el rendimiento de su trabajo, pues digamos que esto ocurre ante el mundo entero, ¿no? Si se hace público. Bueno, nos ocurre a nosotros o a cualquier otra persona, en general lo más normal es que nadie se entere, ¿no? Entonces, y de ahí surge que en el mundo del deporte se da a entender de que haya algo que quizá pudiera ser un desencadenante o, si se quiere, un predisponente para que se presenten estos trastornos, y esto no es así, ¿vale? Entonces, en algunas ocasiones se me ha dicho desde el verano hasta aquí, esto ha sido una oportunidad para, digamos, romper un poco con el tabú de la salud mental del deportista. Y digo, no, es que tal como se está tratando, se está acrecentando el tabú. Porque el psicólogo del deporte, evidentemente, también vela por la salud mental de su deportista o del deportista con el que trabaje, mejor dicho, y en caso de que crea que hay algún tipo de cuestión tratable en este sentido, lo que ve es hasta qué punto esto está dentro del alcance de sus conocimientos, y si no, lo que hace evidentemente es derivar al deportista a los servicios de salud especializados para tratar una cuestión de salud igual que con otra persona. Los psicólogos del deporte hace décadas, pero muchas décadas, muchas antes de que yo empezara a dedicarme a esto incluso, que trabajan en un entorno de lo que se llama facilitación del rendimiento. No solamente, también en aspectos educativos, en otras cuestiones, pero en mi campo en concreto de facilitación del rendimiento. ¿Por qué tiene que haber un psicólogo o por qué es necesario que haya un psicólogo? No, ¿hasta qué punto es necesario que haya un psicólogo? No lo sé, pero lo que sí que es inevitable es que la psicología tenga un papel en el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque, por una sencilla razón, porque que tengamos una habilidad para hacer una cosa, por ejemplo, pilotar una moto al límite, tengamos una técnica, un conocimiento, una experiencia en competición, una condición física, esto no quiere decir que lo vayamos a hacer de la manera adecuada en el instante adecuado. Para hacerlo en el momento adecuado, de la manera adecuada, hace falta prepararse para ese instante. Y esto es lo que trabaja la psicología del deporte, facilitar cómo la persona afronta la situación.
Exactamente, o sea, de alguna lo has definido un poco, o sea, por encima, ¿no? Pero ¿cuál es el papel? Es decir, ¿qué busca el deportista que trabaja con un psicólogo deportivo? Es decir, básicamente, cuando recurren a ti, ¿qué te piden?
Normalmente, en el casi diría más de un 80% de los casos todavía hoy en día, para que alguien acuda a un psicólogo deportivo, tiene que tener la percepción de que tiene un problema. Esto es como es un hándicap. No es todos los casos, pero siguen siendo la mayoría.
Como tú dices, perdona que te interrumpa, eso es un hándicap, porque no tiene por qué ser así, al revés.
Exacto. Es más, los casos en los que se trabaja, digamos, llevando a cabo una intervención de mayor calidad, de mayor precisión, son los casos en que el deportista quiere trabajar con un psicólogo bajo un planteamiento no de problema, sino de estricta mejora. Es decir, claro, yo no tengo ningún problema concreto, pero creo que trabajar los aspectos psicológicos contribuiría a que yo fuera capaz de rendir en mayor medida en el instante en que me... Por lo tanto, incorporo al psicólogo a mi entorno de trabajo, igual que incorporo al preparador físico, igual que incorporo a un fisioterapeuta, igual que incorporo a un dietista, por ejemplo, ¿no? Pero esta filosofía de estoy bien pero quiero estar mejor, la gente que invierte en esta dirección son los menos, ¿vale? La mayor parte acude a un psicólogo cuando percibe que tiene un problema. Ahora, ya hace rato que no estamos hablando de un problema de salud, sino de un problema de gestión de la situación en la cual tiene que rendir. Entonces, lo normal es, creo que me pongo muy nervioso o me enfado demasiado o afilando mucho más ya en ciertos momentos creo que no controlo bien mis pensamientos o no soy capaz de no lo definen tan bien de entrada. Es decir, parte de mi trabajo es ayudarles a definir la cuestión, ¿no? Pero no estoy lo bastante concentrado o me cuesta activarme o me falta esa chispa. Algunas veces las menos.
¿La toma de decisiones también?
Sí. Las dudas me comen, es decir, quiero decidir, pero no me atrevo, sé lo que tengo que hacer. En fin, una cuestión que al final hace referencia a básicamente a tener claros los objetivos, a tener claros los medios o los recursos con los que el deportista cuenta, que no quiere decir que no los conozca, sino que no es consciente de ellos, ¿vale? Uh-huh. Y al final, si tú lo tienes claro, cuál es el objetivo, crees que el objetivo es, por ejemplo, ganar a toda costa, cuando hay posiblemente pueden haber más planteamientos que estrictamente este, por mucho que ganar, lo quiera hacer todo el mundo, claro. Y si no tienes claro cuáles son tus recursos, pues al final, cuando tú afrontas la situación, la percepción, la evaluación de esa situación, mejor dicho, es amenazante. Tengo que hacerlo bien, necesito hacerlo bien, no me puedo permitir fallar. Todo esto conlleva una alteración emocional que es normal, pero que es inconveniente, ¿vale? Y lo que hay que ver es...
Cuando dices que es inconveniente, te refieres a que no rema a favor, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Exacto. conocida como la famosa ansiedad de competición, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La ansiedad de competición es normal cuando uno va a competir. El problema es si esa ansiedad se manifiesta en exceso o respecto al momento en que estemos hablando, pues entonces te puede interferir la acción, la que sea. Tomar la salida a una carrera, finalizar una carrera cuando vas con una ventaja importante sobre el resto de competidores, pero aún te quedan muchas vueltas que dar, mantén la concentración en esa situación, ¿no? Uh-huh. O simplemente estamos hablando de que por la mañana estoy tenso y no puedo desayunar porque no me puedo meter los alimentos dentro.
¿Ocurre en estos casos?
Todos los que te he dicho y algunos más, bueno. Y a alto nivel, ¿eh?
Tú, Germán, cuando quieras interviene, ¿eh?
Pep, sí, yo solo un inciso muy, 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 muy breve. Pep, el hecho de que los deportistas, porque tú tratas a todo tipo de deportistas, hay deportistas que tienen unos deportes con unas singularidades, como puede ser el fútbol, el baloncesto, la natación, y en cambio el motor tiene una singularidad especial que es que van a enormes velocidades, que las decisiones se toman en milésimas de segundo y que tienen un peligro de hacerse daño, ¿no? Esto hace más complicado el poder ayudar a un deportista de estas características?
Honestamente no. Es decir, la existencia de un riesgo real, objetivo, para la integridad física del deportista sucede en varios deportes, no solo en estos. No me he encontrado nunca que fuera un, vamos a decir, objeto de temor por parte del deportista. ¿Por qué? Porque el deportista que llega a mí ha pasado un filtro, selección natural. Si tú tienes miedo a ir deprisa en moto, no llegas a ser piloto o no lo eres durante mucho tiempo. Entonces, los deportes en que las personas realmente arriesgan su integridad física en alguna medida, este riesgo no es lo que preocupa a los deportistas. ¿Por qué? Porque lo tienen integrado, lo han aceptado. Les preocupa muchísimo más no ser capaces de rendir a su nivel o no ser capaces de conseguir lo que se proponen o de solucionar determinados problemas o de tomar decisiones. Respecto a la toma de decisiones que decías tú, el aspecto velocidad es un hándicap a la hora de tomar decisiones. La cuestión es en qué momento hay que tomar las decisiones y qué significa tomar decisiones, porque tomar decisiones no significa que exista necesariamente un análisis consciente de los pros y de los contras, una predicción sobre la conducta que puedo... No, porque esto en décimas de segundo no realizas este análisis. Haces una lectura táctica. Entonces, pero una lectura táctica la hace un jugador de baloncesto. Tampoco tiene tiempo de pensar cuando la pelota está en el campo circulando a la velocidad, o un tenista, cuando la pelota viene como un proyectil hacia él, ¿no? Entonces, digamos que hay un momento para pensar y para prever cómo se quiere actuar. No exactamente, porque en la mayoría de deportes nunca sabes exactamente qué es lo que vas a necesitar hacer, pero sí que tienes una previsión de el tipo de acción que quieres llevar a cabo y a continuación necesitas ponerte en una disposición de lectura de la realidad para, digamos, percibir cuanto antes la acción que requieres. Digo, en la mayoría de deportes no es cierto. En ciertos deportes, por ejemplo, un lanzador de martillo ya sabe lo que quiere hacer, exactamente cómo lo quiere hacer. Su problema es otro. Su problema es hacerlo exactamente de esa manera y encima 6 veces. Que, por cierto, no lo logra nadie porque eso es un ideal, ¿no?
Uh-huh. Y en este sentido, a día de hoy se habla mucho de la famosa presión, ¿no? ¿Cuántos vienen y te hablan de esa presión? Es decir, ¿cuántos tipos de presión hay? ¿Y cómo les ayudas a, de alguna forma, a, no sé si que no les afecte o que los afecte en positivo?
Vale. ¿Cuántos tipos de presión hay? Yo diría que una. Es decir, claro, depende de cómo definimos
la... Me vienes a decir que la pregunta es absurda, ¿no?
No, porque entiendo que normalmente, por ejemplo, no sé si es el caso, ¿no? Pero puedes estar pensando, bueno, uno puede sentirse presionado por muchas causas distintas, ¿vale? Sí, pero la presión es una, digamos. Que, claro, la presión, o sea, no, la presión no es un término técnico. no es un término técnico, llámale estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un proceso mediante el cual los individuos nos relacionamos con nuestro entorno, que pasa por lo siguiente. El significado de la situación para nosotros incluye una demanda de acción para adaptarnos a esa situación. Hablando en plata, tengo que hacer determinadas cosas para adaptarme con el fin de conseguir unos objetivos. Entonces, en la medida que hay demanda de acción, y me refiero a demanda de rendimiento, hacer ciertas cosas suficientemente bien hechas, un examen, una entrevista laboral, conseguir un documento en la administración pública a veces, ¿no? Es decir, cualquier situación en que hay un objetivo declarado a conseguir y que para conseguirlo tú tienes que llevar a cabo determinadas acciones, de entrada eso se percibe como una situación de estrés, de demanda. La segunda cosa que evaluamos, y no lo hacemos de una manera secuencial como yo lo estoy explicando, ¿no?, sino que digamos que son las percepciones de los individuos son instantáneas, ¿no?, es en qué medida yo dispongo de recursos para hacer frente a esta demanda. Entonces, en función de lo que significa para mí la situación, y por un lado, y en función de cuántos recursos yo creo disponer para hacer frente a esa situación, acabo tomándomelo, hablando en plata, como una amenaza o como un reto. Entonces, enlazo con la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué hacemos para transformar eso en positivo? Bueno, tú decías, lo que hacemos, ¿lo barremos o lo transformamos en positivo? Está muy bien hecha la pregunta. No lo barremos porque es imposible barrerlo. Es decir, siempre que hay una situación de rendimiento, existe un objetivo, existe la posibilidad o no de lograr ese objetivo en el futuro, existe la circunstancia que resulta que no me da igual lograrlo que no lograrlo, porque si me diera igual ya se acabó el rendimiento, ¿verdad? Pero estoy en el presente y ahora tengo que hacer cosas que yo creo que si las hago es bastante probable que me acerque a lograr el objetivo, pero no es seguro, porque aquí puedes hacer cualquier cosa. Como ya he dicho antes, como no me da igual lograrlo que no lograrlo, esto genera en mí una incertidumbre y esta incertidumbre se manifiesta en términos de ansiedad, alteración emocional, ¿vale? Esto es normal. Mientras si hay objetivo y hay una incertidumbre sobre si lo voy a lograr o no, la ansiedad es normal. Entonces, esta ansiedad conlleva una serie de síntomas de tipo fisiológico, muchos de ellos. El más clásico en los deportistas es la elevación de la tensión. Se ponen tensos. El hecho de que se pongan tensos les conduce a ser menos sensibles desde el punto de vista de la percepción sensorial, con lo cual pierden coordinación a la hora de manejar, se ponen más rígidos, añade todavía más pérdida de coordinación a la hora de manejar. Esto es igual válido para un gimnasta que para un motociclista. Entonces, todo esto que estoy describiendo es un proceso normal. ¿Por qué? Porque el rendimiento es una situación de demanda de acción que puede ser satisfecha o no, y eso conlleva esto que se estaba definiendo ahora, que se llama estrés. Vale, ¿dónde está el problema? El problema está en que si yo percibo esa situación como, o bajo, si queréis, el significado de tengo que lograrlo para evitar que me sucedan cosas indeseables como perder mi oportunidad o que no me renueven el año que viene o, en fin, no sé, o, en fin, no poder pasar de categoría, incluso algunas veces poner en riesgo, tal como yo lo veo, ¿verdad? No tiene por qué ser totalmente cierto, pero tal como el deportista lo puede ver, poner en riesgo toda mi carrera deportiva, ¿vale? Esto se llama amenaza. Pero las situaciones no son de amenaza, me las tomo como una amenaza. Sí que es cierto que algunas situaciones nos predisponen más a sentir la amenaza que otras. Por ejemplo, bueno, yo soy el pentacampeón y ahora todos me quieren ganar, claro, y yo solo puedo perder porque como ya soy el pentacampeón, claro. Esta situación predispone a ese pentacampeón a tomársela como una amenaza, pero no tiene por qué ser así si lo trabaja adecuadamente, ¿vale? O voy liderando la carrera, es mi oportunidad, va, aguanta un poco más que lo tienes, el de detrás lo tienes a 2 segundos, claro, en términos motociclistas es una vida, pero en términos de realidad, 2 segundos, te vas un poco largo en la siguiente curva y ya te tienen, ¿vale? Y aunque daban 5 vueltas, claro, 2 segundos, 5 vueltas, las administras bien, pero no te equivoques ni una sola vez. Entonces, en el momento en que piensas, aguanta un poco más, ya lo tienes, no falles ahora, acabas de, son unos pensamientos que te puedes estar dirigiendo a ti mismo, que como ya podéis ver, no te ayudan en nada porque no estás pendiente de lo que toca, que igual es en la referencia que tienes que frenar, por ejemplo, pero a donde iba ahora es que cuando tú te estás dirigiendo esos pensamientos significa que la situación ha pasado a ser una amenaza para ti.
Abres la puerta a...
Entonces, esta percepción de amenaza la puedo tener ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Puedo tomarme un fin de semana todo él como una amenaza, puedo tomarme una tanda como una amenaza o puedo estar, digamos, ajustado y centrado en una carrera y de repente sucede algo y me la paso a tomar como una amenaza. Uh-huh. Y luego me reconcentro. Y, es decir, la manera como atribuimos el significado a la situación es voluble, cambia rápidamente. Sí, me ibas a preguntar, déjame terminar muy rápido. Entonces, la otra manera que tienes de tomarte esa situación de rendimiento es como un reto. Cuando te la tomas como un reto, la lectura genérica que digamos que haces de la situación es: tengo la oportunidad de hacer cosas que yo sé que sé hacer, y lo sé porque los hago en los entrenamientos y además las he hecho otras veces. Y que creo que, bueno, no está claro que me salgan, pero teniendo en cuenta lo que sé hacer, si me fijo y lo intento, es bastante probable que me salgan suficientemente bien. No está claro, ¿eh? Bueno, pero vamos a verlo. Este feeling, esto es el reto. Ah, y por cierto, otra cosa que también creo es que como me salgan un poquito bien, igual no del todo, muy bien me podrían valer para conseguir lo que quiero. Ostras, pues casi que vale la pena probarlo, ¿no? Igual no nos sale, pero va, esto es la misma situación. Bajo este enfoque es un reto, ¿vale? Perdón, era para terminar la pregunta, me decías, perdona.
Pep, es que has introducido un tema muy interesante a raíz de lo que te ha dicho Uri de las diferentes presiones que existen, ¿no? Yo pensaba como él que había presiones diferentes. Por ejemplo, como tú muy bien has dicho, la de un piloto que es ya... tiene un sueldo muy alto y lo único que busca en la vida es ganar más títulos, o la de un piloto que está empezando, que se juega poder seguir en este deporte, poder ganarse la vida en esto, o incluso tener que arruinarse la familia, ¿no? Este último caso que tú exponías de los pilotos que tienen la ansiedad por ver si renuevan, si siguen y tal, puede estar un poco ligado en esta competitividad, esta agresividad tan bestia que estamos viviendo en los últimos tiempos en las categorías inferiores?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. El otro día, no sé con quién debatía un poco, así por encima, igual era en Facebook y no me acuerdo, ¿no? Pero es decir, bueno, es que decían, hace falta educar más en valores y hace falta deportivos y bla, bla, bla. Indudablemente que es necesario educar en valores deportivos y bla, bla, bla. Pero hay una realidad, señores, y es que si un padre está pagando 140.000 euros para que su niño corra una temporada entera, por ejemplo, del ZEPFIM, Moto3, si el niño lo hace suficientemente bien, quizá el año que viene solo tenga que pagar 50.000. Si no lo hace suficientemente bien, puede que el año que viene tenga que volver a pagar los mismos 140.000 y además puede que los tenga que pagar para ir a un equipo menos competitivo, ¿vale? Si lo hace suficientemente bien, igual incluso ese presupuesto, porque esos 140.000 no cubren todo el presupuesto de lo que cuesta hacer correr un tío el ZEPFIM, pues es más caro. Pero a lo mejor hay un manager o hay un que decide invertir en él. Quizá ese manager no solo es manager, sino que encima es propietario de un equipo al mismo tiempo. Esto muchas veces sucede. Y entonces, si ahí mi hijo lo hace bien... y acaba saltando al Mundial Dorna de Moto3, pues pasaríamos de categoría. Es decir, pasamos de pagar, en el mejor de los casos, una barbaridad, ¿vale? Porque yo 80.000 hay semanas que no los gano, ¿eh? No os penséis. Vale. A ver, 140.000, no, esos no. Vale, es broma. Quiero decirte que pasamos de, en cualquier caso, pasamos de pagar una barbaridad a incluso cobrar. ¿Vale? Entonces, lo que nos estamos jugando es en cada carrera es el seguir o quedarnos en el camino. Si, por cierto, me va muy bien. Lo enlazo con la pregunta que me habíais hecho antes. Si esto no es facilitar que lo veas como una amenaza, ya me dirás.
Exacto, es que todo parece apuntar, o sea, todo se encamina a que lo veas como una amenaza. Sobre todo, y no nos olvidemos de una cosa, que en muchos casos estamos hablando de chavales de 15 y 16 años.
Vale. Y hay un mensaje de, a veces explícito, ¿eh? Porque yo lo he oído con todas las palabras. Y si no es explícito, es implícito, da igual, que puede venir de los mismos padres, por supuesto, pero no solo, ¿eh? También de los equipos, ¿eh? No nos engañemos, ¿eh? Lo distingo porque los equipos se supone que son profesionales y los padres, pues lógicamente no. Y el mensaje es, hay que ganar como sea.
Vale,
entonces... ¿Por qué? Porque, claro, yo, bueno, y esto lo que ya he oído incluso algunas veces de manera también explícita es, claro, a ver si yo no le obligo a correr a mi hijo, ¿eh? Pero bueno, si lo hacemos, lo hacemos bien. Porque, claro, a mí me cuesta esto, yo he invertido 200.000 euros, ¿eh? En que mi hijo corre de tal. Que sea, claro, la frase no te la terminan, pero lo que no terminan es como para estar aquí haciendo el tonto, perdiendo el tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué significa perder el tiempo? ¿Significa que igual no ganas? ¿O significa que igual haces quinto?
Claro, es que al hilo de esto que te comentaba Germán, yo creo que es una temática que está muy en boca de todo el mundo, ¿no? Después de las últimas tragedias de las que llevamos este año. Yo creo que el debate, y yo en ese sentido, el debate lo dejo allí, porque yo creo que existe, es un debate real. Es decir, en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que hay chavales de 16, 17 años, ¿vale? Y se les pide mucho. Y no dejan de tener 16 o 17 años en muchos casos. Exacto. Pero al mismo tiempo, yo también entiendo a quienes de alguna forma tienen que hacer funcionar esto y los equipos y te digan, sí, es verdad, son muy jóvenes, perfecto, pero es que esto es un campeonato del mundo.
Ya, claro.
Es que ya. aquí se tiene que de alguna forma venir sabiendo lo que hay. Ya no digo formados y reformados, porque no, pero no, ya, sabiendo lo que hay, ¿no? Yo simplemente lo dejo allí, ¿eh? Lo dejo ahí el debate porque...
De hay jóvenes de 16 años y a veces de menos, depende de los campeonatos, ¿no? Punto 3, 16 es el mínimo, ¿no? Pero perdona, pero en el talent son 12, ¿eh?
Bueno, por eso, claro.
En el talent.
Y va muy rápido.
Sí, y que están compitiendo en una estructura profesional. Profesional no quiere decir que ganen dinero, ¿vale? Sino eso es una estructura profesional donde... hay gente adulta que está poniendo, bueno, que tiene un proyecto y que arriesga, digamos, en términos empresariales, porque los equipos son empresas y el objetivo de un equipo no es ganar, lo siento mucho, claro que quiere ganar, pero ganar es un medio para la supervivencia de una empresa. Es decir, el objetivo de un equipo es existir. Lo que pasa es que como el equipo es de competición, lo que le da sentido a su existencia es que luche por ganar y en la medida que lo logra es más fácil que subsista. Impacto, visibilidad, sponsors, etcétera, ¿no? Pero es una estructura de deporte profesional. Y entonces, los que están ahí trabajando son profesionales. Quiere decir que los mecánicos, los técnicos, los logísticos, coordinadores de equipo y demás, gente de comunicación, managers, son gente que ese es su trabajo. Es su empleo. Pero todo eso pasa por que funcione un chaval de 16 años, que no es profesional en la medida que no tiene un planteamiento profesional, ¿eh? No, insisto, no es ganar dinero ser profesional, es tener un planteamiento profesional. Y sí, ahí, sí. Esta es la realidad con la que topamos, ¿no?
Pep, En los últimos años, Dorna ha tenido mucha sensibilidad en el tema médico en el Mundial y ha creado una estructura bastante imponente que sigue el campeonato, ¿no? Yo no sé, no tengo noticias de que haya un psicólogo en esa estructura. Y retomando un poco lo que decías tú antes, de que el piloto ya o el deportista, cuando pide o cuando visita a un psicólogo, ya es que ya se ha dado un poco cuenta de que tiene un problema o que puede tenerlo. Un psicólogo haciendo una labor preventiva, incorporado en el equipo médico del Mundial, podría ser algo interesante.
Sería muy interesante y se encontraría con serios hándicaps, porque, claro, es un poco. O sea, la situación va en contra, ¿vale? Tampoco es tremendo, es decir, quiero decirte que los jóvenes no están manifestando trastornos constantemente, ni mucho menos, ¿no? Pero es como. Bueno, perdonad la estupidez si queréis, pero esto es como llevar un médico en una escuadra de ataque en vanguardia. Es decir, lo que claro, ¿qué pasa? Que llevas un médico a la guerra, claro. A ver, pero para que la gente no se haga daño, lo que sería interesante es que no fueran a la guerra, ¿verdad? Vale, ya, pero entonces los mandamos a la guerra, pero les ponemos un médico. Entonces, este es el hándicap básico con el que se encontraría un psicólogo, que seguramente podría hacer una buena labor, ¿eh? No digo que no, pero en sus propuestas de tipo preventivo, que cuando haces propuestas de tipo preventivo, estamos hablando de educación, ¿vale? Respecto a cuestiones relativas a cómo se comunican los teams managers con los chavales, qué trato de exigencia de imagen tienen, se me ocurre a bote pronto, los sponsors sobre los chavales, si tienen qué trato hace la misma organización del campeón, ¿vale? En la medida que el campeón es el campeón y los demás parece que no existan, por ejemplo. Es decir, claro, estaría asesorando en línea que entraría en conflicto con un montón de intereses, incluidos los de la prensa, ¿eh? Entonces, sí, podría hacer un trabajo, o sea, no se me había ocurrido, es muy buena idea, pero date cuenta de una cuestión, es decir, yo creo que el dispositivo médico de Dorna no es preventivo, es paliativo, es qué pasa. Es para
absolutamente,
tener un daño.
Sí, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora voy a ser más maquiavélico aún. Y no hablo de Dorne en ningún caso, ¿eh? Hablo de cualquier organización que pueda tener campeonatos de promoción que den paso a una gran plataforma como es un campeonato del mundo. Y insisto, ¿eh? No estoy refiriéndome a Dorne para nada. O sea, me pongo si lo tuviera yo. ¿No crees que existe el planteamiento diabólico de que precisamente por esa connotación que hay de que el psicólogo soluciona problemas, que podría ser visto como algo contraproducente o negativo por el hecho de que, no, si necesitan psicólogo es que ya no valen. Es decir, una primera selección natural respecto de que solo queremos los que sean auténticos animales.
Gladiadores.
Exacto.
Por esto, sí. Y en realidad, como criterio de selección a nivel psicológico, no es mal criterio, ¿eh? O sea, que tampoco les podría, digamos, censurar por esto si están buscando lo que están buscando. Pero no, la cuestión es por esto que mucha gente... No, o sea, la gente que va al psicólogo normalmente no lo oculta porque el entendimiento que tiene del papel del psicólogo y de el efecto que hace sobre él, por decirlo de alguna manera, lo tiene asumido y lo vive de una manera desdramatizada. El que le da el dramatismo es el que no va al psicólogo. ¿Qué es? ¿Yo al psicólogo? No, yo, la típica frase, no, yo soy mi mejor psicólogo, ¿vale? Es decir, porque si vas al psicólogo eres débil. ¿Vale? Y esto, la verdad, es que sigue sin arreglarse, es una manera de hablar, porque esto es una cuestión de, si queréis, de prejuicios y de valores de tipo social en nuestro entorno, ¿eh? Pero hablando medio en broma, se sigue sin arreglar porque da igual que el que sea el campeón que diga voy a un psicólogo, ya. Da igual. O sea, nadie de entrada va a un psicólogo salvo que crea que lo necesita.
Sí, pero...
Y lo que le hace percibir que lo necesita es que percibe que hay un problema. Entonces, si tú pides un psicólogo, estás manifestando, que tienes, dando a entender que tienes un problema, y esto puede ser, como tú decías, selectivo en tu caso.
Pero al mismo tiempo, y es que tengo otra pregunta aquí apuntada para ti, pero me gustaría que me respondieras a esto. Al mismo tiempo, tenemos un caso muy evidente, que es el de Fabio Quartararo, que el año pasado tuvo ciertas dificultades. Yo me acuerdo que te llamé, yo estaba en Australia aún, y me contaste digamos, me diste toda la explicación del reto y la amenaza, ¿no?
Como posible.
Sí, sí, apunte. Sí, sí. No. Bien, efectivamente.
Porque vete a saber lo que. Quizá le apretaba la bota izquierda, Fabio.
Que sí. No, evidentemente. Yo te pregunté.
No lo conozco, en
ese caso, yo te pregunté por la presión. Me acuerdo que hablamos y era la presión y de los distintos escenarios que tú podías prever, ¿no? Pero él sí que después admitió y lo reconoció de entrada y dice: No, he estado trabajando este invierno con un psicólogo que me ha ayudado mucho. Y no tiene ningún problema. Entonces, mi pregunta es: el hecho de admitirlo y trabajarlo, ¿no puede incluso reforzarte, decir, no, es que yo no tengo nada que ocultar, que tengo un problema, le pongo solución, punto?
Por supuesto. Es decir, esto es... sigue un patrón, esto que apuntas tú, que en psicología estratégica, que es todo un enfoque de la psicología que es muy apasionante y muy útil y que de aplicación relativa dentro del deporte... pero que se llama con la verdad los engañarás. Es decir,
claro.
Si tú tienes miedo de hablar en público, una de las cosas que aconsejan los especialistas es que tú salgas y declares tu miedo en público. Ustedes son un auditorio realmente entendido y van a, les pido que comprendan que yo me puedo sentir, digamos, cohibido, abrumado. Y no obstante, intentaré en la medida de lo posible dar las explicaciones sobre el tema que ustedes están esperando, pero les ruego que me disculpen si en algún momento fallo,
esto,
me
esto
ya te has liberado, ya has ganado.
Esto es una de las cosas que yo siempre se lo pregunto, lo que pasa es que él no termina de responderme lo que a mí me gustaría que me respondiera, pero bueno, esto es bastante, bastante común. Se lo pregunto siempre a Marc Márquez. Cuando tiene algún problema, cuando comete un error y él reconoce que ha cometido un error, él es el primero en que levanta la mano y dice, esta me la como yo, esta es mía.
Y esto le hace fuerte,
claro.
Y además...
Así es como yo lo veo.
Pero le hace fuerte, pero es que lo mejor es que encima le hace parecer fuerte.
Es que además, yo siempre se lo... O sea, mi es decir, lo que yo deduzco de eso es, si yo fuera su rival, aún estaría más acojonado. Porque pensaría, hostia, este tío además tiene la fortaleza, tiene la valentía de cuando la caga decir, no, señor, es que esta me la como yo, que esta es mía, que la he cagado yo.
Claro, a ver, evidentemente, o sea, yo a Marc, ya sabéis que lo conozco de hola y adiós y de cruzar dos palabras un día en una cafetería, tampoco, pero quiero decirte que, cuando tú reconoces abiertamente el hecho de haber cometido un error y no estás nada feliz por ello, por supuesto, ¿vale? Pero tampoco te sientes destruido o especialmente frustrado o acabado. Vale, desde luego contento no estás, ¿eh? Lo que estás de alguna manera dando a entender es que tú aceptas el hecho de que tú puedes fallar, que por supuesto no quieres, hombre, claro que no, nadie quiere. Entonces, cuando tú aceptas que puedes fallar, eres libre para intentar de verdad tomar el riesgo de lograr las cosas. Yo les digo, libre para fallar, libre para intentarlo. Sí, pero la mayoría de la gente, por un valor, digamos, que flota en toda nuestra cultura, ¿vale? Ante una situación de demanda de rendimiento, que significa quiero algo y probablemente lo necesito, lo ideal sería que lo quieras y no lo necesites, ¿eh? Entonces sí que eres libre para fallar, pero quiero algo que necesito, precisamente como yo percibo que lo necesito, y encima percibo que he trabajado mucho para ello, me he esforzado, me he entrenado y tengo una gran dedicación, bla, 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 bla. Y al final la vocecita les dice, no puedes fallar. Y esto es rigurosamente falso. Claro que puedes fallar, todo el mundo puede fallar. Entonces, si tú se dices esto al deportista, el deportista dice, bueno, sí, no, bueno, claro, sí, no, ya, hombre, claro que puedo. No, claro, no, puedes fallar. Pero hay un tabú en el mundo del deporte, y no solo, pero especialmente, y es que el deportista se autoprohíbe pensar que las cosas pueden ir mal. Cuando esta es la pura realidad. Es decir, que las cosas vayan mal o que no logres el objetivo, en definitiva, es una consecuencia de todo tan natural como que sí lo logres. No es una anomalía. Uh-huh. O es que yo he trabajado mucho, ¿vale? Dejadme contaros muy rápido una anécdota que va a cuenta de esto y del merecimiento y del trabajo, ¿no? En el 2016, bueno, me llamaron a una radio para hablar conmigo porque, bueno, durante los Juegos Olímpicos, según como los medios, se aburren un poco, ¿no? Y ganó el oro en 200 mariposa Mireia Belmonte, ¿vale? Otra crack de nuestro deporte. Bueno, la conocí un poquito cuando tenía 14 años, o sea, cero, ¿vale? Yo, nos saludamos por el pasillo, bueno, conmigo y con 1000 personas más que están en el CAR. Entonces, quiero decirte que no estoy utilizando ningún tipo de información privilegiada ni nada, ¿vale? Y la periodista que hacía un comentario diciendo... Ostras, la medalla de Mireia Belmonte es justa y merecida por, claro, tantos años de su vida de dedicación plena a natación, sacrificándose, levantándose temprano por la mañana para tirarse al agua, entrenando 3 veces al día, aquello privándose de las cosas propias de las niñas de su edad, desde tan joven, bla, 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 bla. Claro, se lo merece, ¿no? Ganar el oro olímpico.
Esto
no va así, ¿eh? Yo dije, Mireia Belmonte... Por supuesto que merece el oro olímpico, pero ¿sabes por qué lo merece? Igual me pasé, ¿no? Se lo merece solamente porque ese día, a esa hora, en esa piscina, en Río de Janeiro, esos 200 metros de mierda, porque claro, ¿tú sabes cuántos miles de metros ha nadado en su vida, Mireia?
Sí, sí.
Ya, pero esos 200 de nada, de mierda, ¿vale? No sé siquiera si los nadó deprisa o no. Pero los nadó más deprisa que las otras 7 tías que estaban en el agua al mismo tiempo que ella. Uh-huh. Solo por esto le dieron una medalla de oro. No importa cuánto haya entrenado en su vida. También te diré una cosa, como no entrenes ya es difícil que estés entre las 7 esas. Pero no se la dieron por querer más que las otras, ni por entrenar más que las otras, ni por desearlo, ni por sacrificarse más que las otras. ¿Quién te dice que las otras no entrenan hasta más que alguien que no ha pasado a la final? Puede que incluso entrene más que ella. O insinúas que la que queda segunda está menos motivada.
De verdad que la prensa es que de verdad, ¿eh?
No es la prensa. Es el valor imperante en nuestra sociedad. Que si tú quieres una cosa, te esfuerzas y lo consigues. Y si no lo consigues, te esfuerzas más. Y al final lo consigues. Pero si no lo consigues, te esfuerzas más. Y si no, cambias de entrenador. Y si no, tomas un suplemento vitamínico. Y si no, un recuperador muscular. Y si no, haces más estiramientos. Y si no, te vas a entrenar a Australia. Y si no, vas a un psicólogo, que todo suma. Pero al final, si tienes el bote, yo lo llamo la teoría del bote esto, ¿no? Una broma, pero si tienes el bote suficientemente lleno, al final lo conseguirás. Esto es mentira, ¿vale? El resumen es que se está vendiendo, es que si tú quieres, puedes. Esto es mentira. Yo he escuchado deportistas de muy alto nivel, laureados con muchas medallas olímpicas, por lo cual no diré el nombre, el día que se retiraron, dieron una rueda de prensa y dijeron, yo siempre lo digo, si quieres, puedes, ¿vale? Claro, no vas a ser el cretino que se levante en la rueda de prensa y decir, perdona, en los Juegos Olímpicos de tal quedaste segunda, ¿no? Ya. Entonces, ¿por qué no querías? ¿No? Porque no querías suficiente, no lo deseabas.
La primera lo quiso, ¿vale? Más.
No te engañes. ¿Sabes qué pasa? Que la primera es una... De hecho, no era la primera, eran las primeras, porque esto era un equipo. Eran unas tías que juegan, bueno, en otra liga. O sea, comen aparte. Y se acabó, ¿vale? Y vosotras, que sois las especialistas y las que conocéis, sois las primeras en saberlo y reconocerlo. Decir, hostia, aquellas, tío. Aquellas no se las pueden ni empatar, ¿vale? Entonces, no me digas que no queríais quedar primeras. O sea, si quieres, puedes, no funciona. Si quieres, es posible que hagas lo necesario para conseguir los recursos, llama el entrenamiento, condición física, como para poderlo intentar. ¡Qué gran palabra! Intentar, ¿vale? Y si lo intentas de la manera adecuada, quizá tienes probabilidades. Pero hay un problema, los demás también lo intentan, Entonces, claro, es que... Y, por cierto, estas frases son dañinas de narices y la gente se las cree porque suenan bien. Otra frase, claro. Y todas estas frases de positivismo son altamente dañinas, del estilo, esta también la habréis oído, los ganadores lo logran, los perdedores lo intentan. Esto es una sandez desmesurada. Es decir, lo intentan todos y uno lo logra. ¿Vale? Y cosas de este estilo. Y la madre de todas estas la dijo el famoso entrenador legendario de fútbol americano, Vince Lombardi, ¿vale? Tiene una frase que encima la utiliza en muchos cursos de MBA, de business y de cosas de estas, ¿no? Que dice, esta es genial, esta ya es para darle de tortas, ¿no? Que es el gran Vince Lombardi, un hombre en blanco y negro, si murió a principios de los 70, imagínate tú, ¿no? Que decía, ganar no es lo más importante, es lo único.
Claro.
Esto es un desastre. Es decir, claro, como hoy en día está chupado, abres Google y hace años, ¿no? Y me dicen, Vince Lombardi, pero yo no lo conocía este hombre, un entrenador de fútbol americano de los años 50, y me dieras tú. Entonces, digo, este Vince Lombardi, y me parece que te miento ahora, me parece que ganó 7 veces seguidas o 5 veces, 7 veces en 9 años la NFL, ¿no? O una cosa así, ¿vale? Vale, muy bien. Mi pregunta es, entonces, si el resultado es lo único, ¿cómo es que el año que no ganó se suicidó? Ah, no se suicidó. ¿Qué hizo? Ah, siguió entrenando. Entonces el resultado no era lo único, ¿no?
Sí, sí.
Igual el resultado es muy importante, no hace falta, claro que es muy importante. Yo me dedico al alto rendimiento, no va a ser psicólogo que te diga que el resultado no es importante. Pero si le digo esto al deportista, me manda a paseo, me dice, anda majo, no entiendes nada, ¿vale? Entonces, el resultado es muy importante. En algunas ocasiones, ¿vale?, te puedo llegar a admitir que es incluso lo más importante. No en todas, ¿vale? Si estás en una final olímpica, el resultado es lo más importante. Ahora, también te aconsejo una cosa. Intenta fijarte en lo que toca, porque como mientras estés actuando, estés pensando en el resultado, lo llevamos mal. Pero al final, oye, si eres un tirador de precisión y tiras de espaldas al blanco y ganas la puntuación, oye...
Sí, sí, chapó.
Es que como tienes, sí, pero es difícil, ¿eh?, tirando de espaldas al blanco. Vale, entonces... Entiéndase la broma. Es decir, si no lo haces bien, no lo vas a lograr. Pero al final, mira, hazlo como puedas y consíguelo. Vale. En algunas ocasiones, resumen, el resultado siempre es importante. Algunas veces puede que incluso sea lo más importante, pero jamás, jamás es lo único.
Bueno, pues con esta reflexión, que me parece súper interesante, me parece una buena manera de resumirlo, sobre todo con toda la presión que rodea ahora el Mundial de Motociclismo y sobre todo los más jóvenes. Con esta reflexión final lo dejaremos aquí, Pep, que me parece que tienes una lista de espera brutal de llamadas. No sé si aún tienes a gente esperando.
Hoy hasta más tarde. Ah. El ordenador, el teletrabajo es una trampa, ¿eh?
Sí, ya sí, sí, sí. No, trabajarás menos, tal, en casa, qué bien. No, normalmente sí. Ocurre lo contrario. Pero bueno, Pep, que te agradecemos muchísimo que hayas tenido la deferencia de estar con nosotros. Ya sabes que
a vosotros
cada poco te doy la tabarra y te tengo como uno de los referentes en lo que se refiere a estos temas. Nada, que muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Y a ti, Germán, igual, que nos vamos hablando. A todos los que nos escuchan, seáis 300, 3.000, 300.000 o 3 millones, muchísimas gracias, ya sabéis dónde encontrarnos. Y nada más, que cuidaros mucho y que vaya muy bien. Un abrazo fuerte.